Y son muy raros porque llevamos 10 meses de trabajo con casi 7 de pandemia. Entonces hay como un montón de sueños y proyectos con freno de mano y esperando el momento de poder convertirlos en realidad. Y de todo esto sumarle la problemática de un país envuelto en la pandemia, que por supuesto trae sí o sí un montón de problemas presupuestarios y, bueno, nos toca lidiar con esta tormenta y, no obstante, muchas cosas que se han podido hacer, más allá de esta problemática, se hicieron, como la entrevista federal, como lo que vos bien planteabas, del diario uniendo en una sola agenda a todas las radios de la República Argentina y, de esa manera, Nacional mostrando una identidad como la suma de las partes. Bueno, y otro montón de cosas que tienen que ver también con un giro de 180 grados sobre el destino, buscando que cada una de ustedes sea la mejor opción del dial local, buscando federalismo, pluralidad, pero bueno, navegando en la tormenta, insisto, ¿no? Y encima en la tormenta perfecta casi. Así que con muchos sueños esperando, pero trabajando mucho porque aún en este contexto muchas cosas empiezan a cambiar.
Y el trabajo y el compromiso, trabajando mucho, y es verdad, ¿no? Desde las direcciones, desde la parte gerencial, no se para. Es un 24/7 real de compromiso. Y viendo de qué manera se puede comunicar, de qué manera se puede impactar, de cómo se puede acompañar a diferentes necesidades también de cada emisora. Bueno, es como que yo siempre, como digo, hoy por hoy, es como mirar cómo le va el saco a cada uno. Es sí. Todo a medida.
Uh-huh. Tienen problemas particulares, cada uno. Obviamente responde a las características de su provincia, su idiosincrasia, y hay que ir atendiendo puntualmente cada una de esas particularidades que hacen de cada radio una radio singular. A veces uno se enoja un poco cuando todavía a esta altura del partido se sigue hablando de repetidoras. No, Nacional no tiene repetidoras, tiene radios con autonomía, con vida propia, con sueños particulares, y si a nosotros nos toca de alguna manera trabajar con ellos, es trabajar con sus sueños, no con los nuestros. Los nuestros son que los sueños de ustedes se cumplan y tratar de dotar de las herramientas necesarias para que eso sea realidad. Así que yo creo que somos la suma de las partes, y en esa suma de las partes el contenido, la mixtura cultural que tanto tiene que ver con lo regional, con las tonalidades, digo, es tan hermoso ver esa suma de las partes que realmente eso es lo que a uno lo empuja a que este trabajo en algún momento pueda ser lo que se sueña en la teoría, ¿no? Salir del escritorio y que finalmente cada uno de esos sueños se haga realidad. El trabajo es largo, no cabe duda, porque vos levantás lo que sea y el proceso de destrucción, no importa cuánto te haya llevado la construcción, te roba en 5 minutos el trabajo de años. Pero bueno, vale la pena ponerlo de pie y seguramente lo que comenzamos nosotros lo van a continuar otros y así sucesivamente, hasta que se vuelva a poner de pie aquello que se había construido hasta diciembre de 2015.
Exactamente, eso estaba por hacer mención a donde en una radio pública un cambio, por sobre todo en lo económico, en la remuneración, en tantos puntos, en el equipamiento que fue con Néstor Kirchner, ¿no? Que mañana vamos a recordar a este expresidente, y por sobre todo lo que fue en las radios nacionales, fue una apuesta de valor muy importante que se estuvo en el medio público.
Sí, yo creo que nosotros hoy, en función de la pandemia anterior al coronavirus, más coronavirus, terminamos siendo una radio muy parecida a la de Mona Moncalvillo, ¿no? A esa radio que le tocó construir a Mona casi sin recursos, y que después, con un país de pie, con una radio que ya estaba sana, pudo hacer mucho más grande el trabajo de María Joanes. Pero hoy nos parecemos mucho más a la radio de 2003, en virtud de los problemas económicos, de los pocos recursos, pero contamos con lo principal, que es el capital humano que tiene esta radio, y con el recuerdo de diciembre de 2015, cuando por lo menos el LRA1, peleando con todos los monstruos, estaba cuarta en la general, peleando segundo y tercer lugar en primera, segunda mañana. Uno no se olvida de eso porque fuimos capaces de hacerlo. Yo digo con orgullo que estoy hace 10 años en la radio, sé que vos también, hace muchos años que estás en la emisora, y entonces hablamos entre trabajadores, y no es poca cosa. Para mí eso es un acto absolutamente revolucionario, que yo hoy me pueda comunicar con un montón de compañeros que están en lugares donde hay que estar tomando decisiones, desde el aire hasta cuestiones técnicas, pero tomando decisiones, y esos compañeros provienen de la base, vienen desde el pie. Bueno, no es un dato menor, es un gran dato. Nos hace ganar mucho tiempo, porque esto es un universo tan grande que, bueno, ya que cuando tenemos la responsabilidad de tomar ciertas decisiones, si antes ya conocemos cada baldosa de Radio Nacional, bueno, bienvenido, porque entonces ya contamos con el diagnóstico completo. No es poca cosa, ¿eh? Para mí es un dato fundamental. Así que totalmente. Empujar el carro desde ese lugar es un privilegio que nos ha dado la profesión, la carrera, y la verdad que no tenemos ganas de perder la oportunidad.
Totalmente, el amor, la pasión que le ponemos, esa milla extra es extraordinario también, ¿no? Desde cada lugar, cada compañeros, es bueno. Y eso es lo que vos contabas por ahí, el saber cada baldosa de la radio es como haber estado detrás del mostrador y saber lo que la gente quiere también. Así uh-huh. que es muy bueno ese acompañamiento que se puede hacer generalizado con ese espíritu federal. Decíamos también poder mencionar, además del lugar tan importante que ocupas en esta radio nacional y también el respeto que uno te tiene como periodista y como escritor. Mañana un homenaje, caravanas, todo lo que se puede hacer desde la virtualidad y presentaciones de libros, pero un homenaje muy especial, y a nosotros nos llena de orgullo también que sea desde esa escritura de Gustavo Campana. Néstor Kirchner, no les tengo miedo, es lo que vamos a poder disfrutar en cuanto a los libros. Y tal el título de ese militante que respetó su pasado.
Sí, esa frase que Néstor no tiene preparado en su discurso en el Día del Ejército del año 2006, en el momento en que se empieza a desarmar una formación, cuando él habla de la necesidad de terminar con el ejército de la doctrina de la seguridad nacional y volver al espíritu sanmartiniano, volver a Mosconi y volver a Sabio, es la frase que mejor lo representa en su pelea con el poder real. Néstor entiende desde el primer momento que gobernar es ensanchar derechos, y para ensanchar derechos tiene que terminar con privilegios, y para eso hay que pelear con el poder real. No solamente la concentración económica local lo hará frente a Bush a 10 centímetros de distancia para gritar no al ALCA en Mar del Plata 2005, lo hará cuando paga la totalidad de la deuda que la Argentina tenía desde Aramburu a Dualde con el Fondo Monetario Internacional ese mismo año, o cuando pelea reestructuración de deuda externa con quita del 70%, lo hará cuando regresan las paritarias, lo hará cuando mueren las leyes de perdón y vuelven memoria, verdad y justicia, lo hará en un proceso que le entregará a la Argentina una triplicación de pymes con el regreso de la industria nacional, salario fuerte, mercado interno, lo hará con esta nueva oportunidad del reino de la política, dándole órdenes a la economía y no al revés, como sucedió tantas veces en la historia argentina contemporánea. Por eso es que lo recordamos, por eso es que uno cree, imaginariamente, ¿no?, que después de haber firmado el primer decreto, donde ante un sueño postergado por generaciones podía cambiarle la vida a millones de seres humanos, se miró al espejo y la imagen que este le devolvió era en blanco y negro, con un anteojo por ahí un poco más pesados, con el pelo más largo y sin una sola cana. Y por eso respetó su pasado, por eso el regreso a la matriz del primer peronismo, a volver a creer en la industria nacional, volver a creer en la soberanía política y en la independencia económica. Y ese es el mayor legado que deja Néstor, volver a la política. Y en esto me parece que no tiene absolutamente nada que ver con lo partidario. El regreso a la política es la posibilidad de regresar a la democracia real y no formal. Sin regreso de la política vivís una democracia tonta, sin anticuerpos, y entonces me parece que ahí está gran parte de la importancia del legado histórico de Néstor, que por supuesto es enorme responsable de la victoria 2007, gran responsable de la victoria 2011 y no cabe duda, uno de los responsables de la victoria 2019.
En una parte del libro, ahí lo describes, y creo que es el recuerdo que muchos tendremos en distintos puntos del país, esto de que el flaco saludó a muchos caminando a paso lento. Y yo casi recuerdo eso aquí en nuestra ciudad de Catamarca, alrededor de la plaza, antes de su discurso. Y él, vos decías así, a paso lento y conteniendo en el borde a cada lágrima. ¿Crees que podrías estar haciendo lo mismo hoy en esta Argentina con esta pandemia, con este COVID-19 mundial, que por sobre todo con esa contención que falta, digamos, a veces desde un abrazo que no se puede dar, pero que la gente hoy por hoy con esos ánimos tan tan deprimidos o bajoneados, ¿no? Él siempre tenía como eso esperanzador.
Sí, no solamente como dato esperanzador, me parece que para él era inimaginable gobernar sin contacto con la gente, y demostró en más de una oportunidad que estaba muy lejos de ser ese un gesto demagógico. Él lo sentía de esa manera, posiblemente porque había ejercido dos pasos por el Poder Ejecutivo antes, como intendente y como gobernador, y llevaba algo así como una gran marca política en la piel de gobernar de esa manera, con soluciones urgentes para problemas urgentes, de tratar de entender a cada paso y en cada medida que hay mucha gente de los nadies, como diría Galeano, de los excluidos eternos, que no tienen tiempo para poder seguir esperando. Cada vez que llega el campo nacional y popular a gobernar después del paso del neoliberalismo, es tan absurdo lo que se vivió antes que todo lo obvio parece revolucionario. Y entonces mitigar dolor es siempre lo primero que debe hacer un gobierno de estas características para después proyectar el crecimiento. Pero hay tanto dolor que mitigar primero que se necesita casi un sanitarista y no un político. Cuando te dejan desocupación de dos dígitos, casi 100.000 millones de dólares de deuda nueva y se fugaron más de 80.000, después de Patria Financiera con Lebac o Lelic con tasas de interés que llegaron a superar el 70%, después de la expulsión del trabajador del Estado casi como si fuera un chorro, un sinvergüenza, la grasa militante, bono a 100 años de deuda externa, no haber discutido soberanía de Malvinas durante 4 años, haber destrozado Conectar Igualdad, haber puesto en categoría de secretaría al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Puedo estar un par de horas mencionando el diagnóstico del enfermo y cada una de las enfermedades que sufrió. Pero nada de esto son fruto de errores, sino de una, como diría Walsh, de una miseria planificada cada vez que el neoliberalismo llega a nuestras vidas. Por eso es que el gran laburo es de reconstrucción. Y después, bueno, después empezar a caminar. A este gobierno le han tocado dos pandemias y yo te diría que es demasiado para un gobierno que cuando abre el cajón ve que no hay nada, pero que hay que seguir sosteniendo como se pueda a millones de seres humanos, ¿no? Salvando vidas y entendiendo que ya llegará el momento de algunas aperturas a las que te está empujando el mercado, porque quienes lo hicieron no solamente no recuperaron su economía, sino que apilaron cadáveres.
Totalmente. Bueno, estamos viendo el caso de España. Casualmente estuvimos nosotros en contacto hace unos instantes también con gente allá para que nos brinde todo ese informe y bueno, ver qué es el mundo que no sabe cómo manejar esta economía. Como siempre, un gusto saber de ti. Te super seguimos en todo lo que haces. Y en cuanto a Gustavo, la presentación de Néstor Kirchner, no le tengo miedo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la gente puede adquirir también este libro? Hoy con la virtualidad, por ahí se hace mucho más simple, porque sí, puede tener llegada inmediata a todo el país.
Bueno, la gente de Coligüe está haciendo la distribución a partir de hoy en todas las librerías, es coligüe.com.ar para comunicarse de manera virtual con la editorial, y las presentaciones están siendo como se puede en este momento. Ya pasamos por la Feria del Libro de Santa Cruz hace algunos días, estamos haciendo Zoom por todas partes y ahora viene después la Feria del Libro de Paso de los Libres y en toda invitación estamos presentes, como lo hicimos con los libros anteriores, porque los libros son una muy buena excusa para ensanchar el debate, para charlar, para debatir, para escuchar, para polemizar, para lo que sea, para coincidir o para entrar en discusiones que enriquezcan. Así que a mí me parece que todos los libros que hemos hecho son radios de papel, son la continuidad de la radio en la que trabajamos investigación periodística, reconstrucción histórica, el seguimiento de la vida cotidiana, y el papel lo que te da es la posibilidad de profundizar un poquitito más. Los tiempos radiales en este sentido son bastante complejos, pero el libro te da la posibilidad de profundizar, de eternizar una idea, y nos sigue gustando mucho el papel, nos sigue gustando mucho el formato, nos sigue gustando mucho marcarlo, prestarlo, qué sé yo, el libro sigue vivo, y no es ni mejor ni peor que ninguna otra modalidad, es la que nos gusta, es la que elegimos.
Muchas gracias. Un placer tenerte en Nacional Catamarca. Un abrazo grande, buena semana para ti.
A ustedes por el llamado y soñando con estar pronto por ahí. En cuanto se pueda, estaremos por cada una de las hermanas del país profundo para ayudar a que sean la mejor opción del dial local. Un gran abrazo para todos.